Everybody get up. Everybody.
Everybody.
¿Cómo estamos, chiquillos?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Aguata?
Bien.
Gigante.
Bien, muy bien.
Miércoles 21 de enero.
¿Cómo? Un fuerte saludo a un hombre que está haciendo patria.
Está haciendo patria. Felipe nos muestra fotos de sus esclavos. Felipe Izquierdo.
Un hombre integral, un renacentista.
Un renacentista que tiene un par de esclavos trabajando para él.
Puede construir una casa solo. Ay, qué entretenido. Es que me encanta la construcción.
¿Por qué?
Pero porque ha sido un nuevo descubrimiento.
¿Es un placer físico?
No, la construcción. ¿Sabes por qué? Porque yo veo un muro y me pasan cosas. No me preguntéis por qué yo los ladrillos. Porque como es algo que siempre fue ajeno a mí, y siempre vi a otros que tenían y se arrogaban además el secretismo de cómo se hacían las cosas. Entonces tú ibas y tú decías, oye, pero ¿y cómo? No, las casas, olvídate. Olvídate. 30 UF el metro cuadrado y aquí. ¡No! Hay que hacerle el cálculo del. Y siempre me da rabia y dije, pero ¿y por qué uno no puede saber? Y de repente, cuando tú tienes para jugar, tienes un terreno y puedes jugar, yo empecé a jugar. Y le quité todo el miedo, le perdí el miedo al cemento, adoré el ripio, adoré la arena, adoré la pala, adoré los clavos del 4, del 5.
Y lo más poético es que es monitorear gente, o sea, en el fondo es
que monitorear gente, porque es descubrir
la construcción es un placer. Vayan, agarren todos los ladrillos y los van amontonando.
Tú y tú vengan para acá.
Construyan.
Es verdad, pero en algún momento lo hice yo. La pasta de muro, no sé lo que me produce la pasta de muro. Entré la pasta de muro y
el capataz Izquierdo.
Me encanta. Hoy tenemos un invitado.
Sí,
espectacular, tenemos al primo de Barañao. Es la peor presentación que se puede hacer. Al primo del cocinero Barañao. Pero en verdad es Joaquín Barañao, un escritor que acaba de publicar solo de forma digital el libro La Historia Universal Freak. Un aplauso para él.
Bueno, muchas gracias.
Solo digital.
Solo digital por el momento.
Sí.
¿Cuánto cuesta bajarlo?
Solo 6 luquitas.
¿Y por qué solo digital?
Estamos conversando con varias editoriales.
Ya, sí. Vale.
Porque es un libro vendible.
¿Por
un ingeniero?
Así es.
¿Y dónde nace la pasión por la historia?
En realidad, la pasión por la historia es hija de la pasión por las curiosidades. Porque yo lo que hice primero fue, y que sigo haciendo, y espero seguir haciéndolo por muchos años más, es una página web donde he recopilado y verificado toda esta información que anda dando vueltas, pero realmente certificar que es así y luego ordenarla. Y entonces tenía una gran base de datos freak, de curiosidades. Y entonces el paso siguiente fue transformarla en un relato coherente a través de un libro de historia.
¿Pero tú eras asiduo a leer historia o a leer datos freak?
Más a leer datos freak, sí.
Ah, eres más freak que,
más
que
freak,
histórico.
Más freak que histórico, sí.
Que académico.
Ahora, el libro tiene las dos cosas, pero lo que lo diferencia de los 72 libros de historia universal que hay es que aquí hay 1.300 anécdotas que salpican el texto. O sea, donde un historiador serio va a decir, mira, esto, en realidad el romance de este con este otro, no, aquí es irrelevante, bueno,
para
al revés.
Para mí, lo más sabroso.
Es estelar, te dije.
Claro. ¿Leonardo da Vinci, tienes algo de él?
Hay varias cosas, sí.
Con Francisco I dice que se revolcaban y también Carlos I lo pidió varias veces.
Leonardo tiene varias historias. El tipo, bueno, fue acusado de algunos crímenes sexuales de alta.
Bueno, sus máquinas tenían algún.
Sí, y al final, bueno, fue.
Crímenes sexuales.
No, crímenes de la época. Lo condenaron, sí, por sexo anal con sus pupilos. Y eso, bueno, finalmente fue liberado por falta de pruebas. Perdón. Con su discípulo, sí, y era lo que se llamaba en esa época, era pitagoriano, que era vegetariano, una cosa que para la época era muy rara. Y bueno, el tipo tenía tanto talento que cuando estaba con su maestro y le dice, bueno, píntame, con Verrocchio, le dice, píntame el segundo ángel, tal como yo hice el primero. Y es un cuadro que todavía está, que está en Florencia, y porque hay solamente 14 cuadros de Leonardo. Y cuando Verrocchio ve el ángel de Leonardo, dice, ah, no, yo me retiro de la pintura. Y nunca más pintó.
Porque ¿en serio?
Sintió que, claro, que su pupilo.
El maestro.
El maestro, pero que sintió que su pupilo había llegado demasiado lejos.
Oh, en Amboise hay un túnel subterráneo que comunica la pieza Amboise en Francia, cerca de París.
Gracias.
En el Loire.
Okay.
Y resulta que lo comunica con el castillo donde estaba, se suponía, Carlos V. O Francisco I, que era súbdito de Carlos V.
Bueno, y Francisco I compró la Gioconda y terminó adornando su baño.
¿Terminó qué?
Adornando su baño.
Ah, la Gioconda terminó ahí.
Claro.
En el baño, pero ahora los baños en ese tiempo...
Eran castillos, ¿no?
Eran salas de baño.
Eran salas de baño, sí. De todas maneras, tener a la Gioconda ahí...
Oye, Da Vinci...
Fíjate que yo tendría ganas de...
Yo no tenía idea que el tipo, adelantándome en el tiempo, pero cuando se robaron la Gioconda del Louvre y se la llevó un italiano y la fue a ofrecer a la Galería de los Oficios y les dijo, no sé si la Galería de los Oficios, pero sí creo que sí, dijo, la traje, porque ya después de 2 años, dijo, la traigo porque...
Me cansó.
No, porque encuentro que tiene que estar acá, pues si el pintor italiano, tengámosla acá. Y los del... ¿Qué cosa? Y se juntaron y dijeron, sí, ya, tráela el miércoles. Y la llevó y estaba toda la policía, nada, el pueblo le dieron un preso y todo, pero...
Bueno, ese robo también tiene otra historia divertida, y es que se llevaron detenido a Picasso, porque un rival de él lo acusó, dijo, bueno, esta es la mía, me voy a deshacer de Picasso.
No.
Y, claro, y se le dieron detenido por el robo. Se demoraron un día entero en darse cuenta, porque el guardia que estaba ahí llega y no estaba.
Y donde, es chiquitita además la Gioconda.
Claro, y no estaba donde debía estar, y él dice, bueno, supongo que estarán sacándole fotos, las fotos de rutina. Y como 20 horas después se dieron cuenta que, claro, que se la habían robado.
¿Y por qué acusaron a Picasso?
Por rivalidades internas.
Porque alguno dijo, yo tengo pruebas que fue Picasso.
Sí, claro. Se lo llevaron detenido, pero...
Lo que me llama la atención es lo que dicen, que por favor no saquen fotos, y tú llegas a la Gioconda, la cantidad de orientales sacando fotos, y uno en la cuarta fila mirando y dice... O sea, sí. En Europa no se cumple la norma.
Foto,
Oye, Joaquín, si tuvieras que hacer un ranking. Sí. Los datos más frikis, los que te han impresionado más.
O a que te han llamado la atención, sí.
Ay, la verdad que hay harto donde elegir. Hay una historia que es muy buena, que es de los... El Imperio Otomano tiene para regocijarse con historias curiosas. Y una cosa que... Una historia que realmente friki en la historia es cuando los sultanes se enojaban con sus visires, que eran la especie de ministro del interior. Bueno, estos caían como moscas, tanto que... Incluso apareció el refrán, que era más riesgoso que sultán de Selim. O sea, como, no te deseo mal, pero como sea sultán de Selim. Porque, o sea, perdón, visir, porque los mataban como uno tras otro. Entonces, a partir del siglo XVII apareció una ranura, una fisura en la condena de muerte. Cuando el visir era llamado al palacio, al Topkapi, le dan un sorbete. Este tipo ya sabía lo que se le venía encima, sabía que algo había hecho. Y había dos opciones. Si el sorbete era blanco, bueno, respiraba tranquilo. Si era rojo, se desataba la locura. Y el tipo tenía 300 metros para correr. Y el verdugo partía detrás. Y era una carrera literalmente por la vida. Y si le ganaba... Entonces tenía que llegar hasta la puerta del palacio. Y si le ganaba al verdugo, le perdonaban la vida.
Oh, qué bueno. El...
Y perdona, y entre Colón...
Eso es como ser ministro de educación ahora, ¿no? Como...
Y la reina Isabel, la católica. Yo creo que no había ese romance que deduce la historia. ¿O hay alguna anécdota o algo que sea freak?
O sea, de la historia de Colón hay muchas cosas. Yo nunca he leído algún tipo de romance con Isabel. Isabel era una persona bien especial.
Fea.
O sea,
bueno, eran bien feos los dos.
Los retratos la mejoran mucho.
Ah.
Incluso.
Pero eran bajitos, incluso, muy bajitos.
Sí, claro. Bueno, Colón era una especie de cazafortunas de la época y era tipo bastante incompetente. O sea, de hecho... naufragaron 9 barcos con él al mando y después del, bueno, hizo 1, 2, 3 viajes. Es muy divertido más cuando él justifica la distancia que él sostenía a la que estaba Zipango, o sea, Japón. Él dice, sí. Mira, yo calculo. Entonces está todo el orden de los cálculos. Y la verdad es que era...
Basado en Ptolomeo, entiendo que era.
Incluso más antiguo. Claro. Era basado en un cartógrafo más antiguo de Ptolomeo, que Ptolomeo ya lo había corregido. Entonces, cuando uno mira los cálculos, dice, bueno, este tipo, lo que en verdad se estaba lanzando era a una cuestión que era 4 veces más larga de lo que en verdad era, suponiendo llegar a Japón, y que si no se le cruza América en el camino, o sea...
Habría dado varias vueltas al planeta.
No, se mueren todos de hambre y sí, claro. La historia pasa como al libro de contabilidad de los reyes católicos, como un error aquí de contabilidad, no reincidir. Eso hubiese sido Cristóbal Colón a la hora que no se le cruza América. Y bueno, entonces hace el primero, el segundo, el tercer viaje, todavía sin darse cuenta que está en un continente. Cuando fue a Cuba, pensó que había llegado a China, porque... confundió el lenguaje nativo, hablaban de Cubacán y él estaba pensando que hablaban del Gran Can.
Claro.
Y no, bastante, bastante nefasto. Entonces, después del tercer viaje, pide refuerzos a su majestad y dice, por favor, necesito ayuda. Bueno, en vez de ayuda, lo mandaron a traer preso y se lo trajeron de vuelta a Europa en cadenas. Y nadie sabe realmente cómo fue que convenció por cuarta vez a los Reyes Católicos de hacer un cuarto viaje. Así que...
Pero nunca le reconocieron las capitulaciones de Santa Fe y, de hecho, nunca se encontró la original. O sea, hoy día ese contrato no existe. Bueno, era por todo lo que él había viajado, porque...
Quizás ahí entra la siempre teoría de la cosa amatoria, porque puede haber sido que ese cuarto viaje, entonces ahí entra el...
La reina.
Isa.
La reina se muere antes que él.
Isa
a jugar. ¿Y de Juana la Loca?
Bueno, Juana la Loca tiene bien ganado el nombre. El caso más conocido de Juana la Loca es que cuando se muere su marido, Felipe el Hermoso...
Que era horrible.
Era horrible, por supuesto. Es que en general... Era
una ironía el nombre.
Sí, siempre sí, se usó el contrario del...
Los Habsburgo, o sea, la intra, ¿cómo se llama esto? No, cuando tenían hijos entre ellos, no la endogamia, claro. Finalmente generó un
feísmo
generalizado, no lo pude poner mejor, claro. Entonces, cuando se muere Felipe el Hermoso, Juana la loca no puede superar esta cuestión y mantuvo el cadáver y lo mantenía en la pieza y incluso algunas noches se abría el cofre y se iba a abrazar con él. Una vez fue al jardín y dormía con el cadáver de su marido muerto, con el fiambre frío ahí.
Así ya ha hecho pedazo el fiambre, o sea, hay mucho.
Sí, bastante en un
estado... O sea, hay un grado de perversión en la realeza constante a lo largo de los siglos.
Sí, algunos personajes de Habsburgo ya del siglo XVIII, las descripciones son terroríficas. O sea, que babeaban, que no podían tenerse en pie del todo, entonces...
Como Montruito, así como... Sí, pues.
¿Juana era hija de Felipe II?
Felipe II era el marido de Juana. Juana era hija de los Reyes Católicos.
Ah, perfecto.
Sí.
¿No era Felipe II? Felipe el Hermoso se casa con Juana la Loca. ¿Juana la Loca era hija de quién?
Juana la Loca era la hija de Isabel y Fernando.
Claro.
Sí. Y después ellos tienen a Carlos V, que también tiene otra serie de...
Carlos I en España,
Carlos V, que... Claro,
que ahí viene Felipe II. Las dos dinastías.
Y después Felipe II.
Claro.
El otro.
Después
el otro. No el...
El de la Invencible
Hermana. De la calle ahí en Las Condes. El lado del Jumbo.
Oye, y este tema, por ejemplo, de Trafalgar.
Felipe Austria.
La batalla de Trafalgar, que se dice que fue un cuevazo, digamos, el de Nelson. ¿Tienes algún dato de eso o no?
Bueno, claro, y nos saltamos como 300
años. No, bueno, siempre nos vamos a saltar, sí. Seguir cronológicamente.
Si pensabas que era muy por orden, era mucho lo entusiasmo.
Sí, sería muy freak, digamos.
De Trafalgar, claro, de Trafalgar. Hay una leyenda que, para ser franco, no la he podido verificar, pero es que los famosos leones de la plaza de Trafalgar que conmemoran la memoria, bueno, el escultor usó de modelos, por ahorrar presupuesto, terminó usando unos perros. Entonces uno ve y tiene cierta forma de perro. Hay una mejor historia de la batalla contra la Armada Invencible, que fue en la...
Digamos, son distintas.
Esto es siglo XVI, digamos, Trafalgar el siglo XIX. Y que el gran comandante de la Armada Española, que era en ese momento el gran poder europeo, lo nombran obviamente por razones que nada tenían que ver con el mérito, como era habitual en la época. y bueno, el tipo tiene una carta donde le escribe al rey y le dice, bueno, yo la verdad que ya no estoy para estos trotes, nunca he tenido idea de mar y además me produce mareo y muchas reumas. Después en Inglaterra, claro, adjudicaban el triunfo al hecho de que ellos tenían una reina virgen, ¿no? Porque Isabel era todo...
Se casó con su pueblo.
Claro, exactamente. Todos muy orgullosos de la virginidad de la reina. Yo la verdad que nunca he entendido por qué ensalzaban tanto.
Ahora no era virgen, estaba repasadita ya.
Bueno,
las malas lenguas,
se supo.
Tenía alrededor, digamos, varios...
amantes. Claro, había a su alrededor gente, pero la versión oficial, más allá de la chismografía histórica, es que era virgen. Y de hecho, hasta el día de hoy, por ejemplo, los estados de Virginia en Estados Unidos, ambos se llaman por así, ella. Estaban ensalzando a la reina virgen.
¿Mish? ¿Virginia?
Ah, por ahí viene Virginia.
Exactamente.
De O'Higgins tienes algo que siempre me ha gustado mucho su...
¿Cuál era la teoría de que...?
Me tiréis varias teorías, tengo.
De que estamos
con San Martín mal. Había
con
algo.
Con el padre de la patria.
No puede ser que... Esas cartas son muy extrañas.
Rompamos el rumor. San Martín es homosexual.
No, yo no me han llegado fuentes fiables al respecto.
Es lo que se está comentando. No, pero es lo que los mismos argentinos sospechan.
Bueno, hay una discusión de... hay un momento que en Guayaquil, cuando se junta San Martín con Bolívar... que nadie sabe qué conversaron, y San Martín sale tan enojado de esta reunión que dice, ya, yo no aguanto más esta cuestión, y se va a Bélgica, y se va a Europa, y se olvida de todo el tema independentista. Así que eso puede alinear, digamos, puede echar leña a la hoguera.
Bolívar.
Y suponer que...
Tiraste a Bolívar o a los leones.
Bolívar nadie te lo estaba preguntando, pero bueno.
Bolívar estaba tranquilo, pero...
Sí, hay un nuevo caso, digamos. Pero...
Oye, y en lo más reciente, hasta la historia, ¿hasta dónde, hasta cuándo llegas?
Hasta, bueno, el libro llega hasta el presente y luego hay un epílogo del futuro. Pero el último capítulo es acerca de las tecnologías de la información y de Google y Facebook y todo lo que ha ocurrido con Internet.
¿Qué cosas sabrosas tenemos por ahí?
No, hay muchísimas cosas. O sea, en el mundo de la tecnología hay, la verdad, historias. Por ejemplo, bueno, Google se llama así porque ellos querían imitar el nombre de un 1 con 100 ceros, que es un número muy grande que inventó el hijo de un matemático en la década de los 30. Y entonces feliz.
Un 1 con 100 ceros.
Claro, eso se llama, en castellano se llama un Google.
Ah.
Y en inglés tiene un nombre que suena igual a Google, pero que se escribe diferente. Entonces yeah. Escriben el nombre y al día siguiente el tipo va y les pone un cartel en la parte y dice, oye, sorry, pero se equivocaron al escribirlo. Y bueno, a esas alturas era un proyecto tan, digamos, estaba tan en pañales que como no tenían suficientes discos duros para almacenar la información que ellos necesitaban, o sea, no tenían la infraestructura para esos discos duros, entonces armaron un sistema de Lego. Y ese servidor original que tiene Lego, que es el que almacenaba los primeros discos duros de Google, está todavía en el museo que ellos tienen allá. Y luego, bueno, viene Facebook y viene Google, se pone muy nervioso, ¿no? Porque dice, yo no puedo... Facebook está generando una cantidad muy importante de información a la cual yo no puedo acceder porque es información privada.
Pero primero es Google y después Facebook.
Google es del 98 y yeah. Facebook empieza el 2004.
Ya. Yeah.
Entonces cuando Facebook crece mucho, Google dice, yo voy a crear mi competencia y crea Google Más o Google Plus. Y fue gracioso porque dos meses después que lo había creado, el miembro más popular de toda la red de Google Plus era Mark Zuckerberg.
¿En serio?
Que era su propia némesis, estaba liderando su propia red social. Sí. Y también hay muchas historias divertidas en la rivalidad anterior, por supuesto, de Microsoft con Apple. Claro, con Apple. Y esa hay también varias historias que se cuentan en el libro. Por ejemplo, bueno, Bill Gates, el tipo gana tanta plata desde el año 75 hasta que se retira, que si uno calcula la cantidad de horas que trabajó, puede concluir que si él iba caminando a la oficina y se encontraba con un billete de $100 en la calle, perdía más, o sea, no le convenía recoger el billete. Era más rentable no perder esos 3 segundos en agacharse, meterlo en la billetera y seguir. Entonces, esa fue una cosa bastante impresionante.
¿De Hitler tiene alguna cosa curiosa?
Hitler, y para...
O sea, era pintor.
Claro, era acuarelista, efectivamente. Sí, hay para regocijarse, es lo que quería decir antes. Sí, hay muchas historias de Hitler.
¿Ese bigote corto de dónde viene?
Bueno, yo creo que en esa época no era tan poco común, ¿eh? Si uno piensa en Chaplin, por ejemplo, y creo que después de Hitler es que se acabó. Sí. Claro, el tipo era acuarelista y bueno, se fue a vivir la vida bohemia a Viena.
Imagínate, un chacón, era...
Claro, un loco.
Sí. Es una artesa.
Y bueno, entonces...
Un lana.
Gusto.
Exactamente, sí. Y lo rechazan de un lado y de otro, le fue súper mal.
Yo lo consideraba malo, pero no era tan malo.
No era tan malo. Pero
era resentido, él tenía mucha rabia, ¿no?
Sí, por supuesto, sí.
De partida físicamente tenía que haberse mirado al espejo.
Bueno, físicamente hay o sea, tipo se inyectaba semen de toro más adelante en su vida.
Mucho feo en el poder a lo largo de la historia, mucho, ¿eh?
Sí,
parece.
Sí.
Así bueno, que tenía semen de toro. Sí, ¿cuál era el propósito de él? ¿Cuál era su estudio que avalaba esto?
Es muy posible que haya sido impotente. Y eso es estamos hablando de la época previa.
Fácil hablar ahora. Sí, sí. En Austria, la época, te quiero ver.
¿Qué pasó con la ascendencia de Hitler? Perdona, no, termina la historia.
Y de hecho, bueno, el cuerpo de Hitler, bueno, había una gran polémica en torno al cuerpo de Hitler, pero los que llegaron al búnker cuando el tipo se suicida en el año 45 fueron los soviéticos. Y sí,
los rusos, pues.
Entonces, los soviéticos de esa época.
¿Eran soviéticos?
Sí, ¿no? Sí.
Ah, ya eran soviéticos, sí.
Sí. Y entonces, ellos fueron los únicos que tuvieron acceso a este cuerpo. Y la versión oficial que ellos después presentaron, en Occidente se decía que el cuerpo se había quemado, qué sé yo, que estaba hecho pedazos, pero ellos dijeron, nosotros hicimos la autopsia y tenía un solo testículo. Una condición que se llama monocorquismo. Entonces, además tomaba un montón de pastillas, el tipo era...
Se le puede haber estrangulado uno, pasa mucho.
No existía, digamos. O sea, ellos dijeron estar anatómicamente monotestícula.
Pero si es que apareció el cuerpo, que también es la otra, y porque parece que está carreteando acá en el sur.
Bariloche tuvo también.
Que está vivo.
Hay un tema ahí.
No, la casa de Bariloche, que dicen que perteneció a Hitler,
Yo estuve.
No es igual, es una copia idéntica de su casa en Baviera, o no sé dónde, que tenía. Pero es. O sea,
¿qué argumento hay para decir que estuvo
ahí? He visto las mismas. He visto la casa. Le he visto la foto y parece que no, no que sí. Y la mujer, habían visto a ella comprando en el pueblo, qué sé yo,
lo que
no
sí
sé,
te, en Argentina te puedo hay asegurar mucho que nazi había mucho en Argentina.
¿Bariloche?
Yo fui hace 10 o 15 años cerca del Yao Yao y me equivoqué de hotel porque estaba buscando un hotel para gente que venía conmigo. Y entré así, hola, y nadie me atendía, y seguí entrando, aló, y de repente entro así como a un lobby, y empiezo a ver las fotos, las revistas, era todo nazi, güey. Salí corriendo, porque yo no soy el estereotipo. Oye,
Perdón, y de Hitler, de su sexualidad también se han dicho cosas, ¿no?
Se han dicho cosas, sí.
¿Qué cosas? ¿Qué?
Bueno,
que si no tenía.
O sea, si tiene uno, no puede procrear. O si
no,
puede.
No se puede.
¿Se puede? Sí.
No, mira, la verdad es que es curioso, porque uno de cada rumor posible que no se le puede ocurrir, va a haber.
Napoleón,
va a haber algo respecto a Hitler. O sea, Hitler, alguien que nada. O sea, por nadie se ha derramado más tinta en la historia que por Hitler, incluyendo sus rumores. Así que, o sea, como rumores de homosexualismo hay, de vegetarianismo también. Falso.
Pero, y de como zoofilia, creo, también hay con Hitler.
Loco.
También. Te juro, yo
sí,
mucho,
sí.
No sé
¿qué
si.
Animales?
No, pero falso.
No sé si él practicar, pero que le gustaba mirar, en alguna parte lo leí, no sé.
Bueno, cosa, peor todavía.
El que le gustaba mirar cómo algunas chiquillas se regocijaban con ciertos animales.
Yo creo que uno puede deducir de que a lo menos era histérico. Oye, y con
el estable,
no, pero Napoleón, por ejemplo, que también bueno, está en contradictorio.
Sí, Napoleón, una figura que también genera
¿cuánto medía,
genera historia. Sí, bueno, esa es una pequeña curiosidad que yo noto en el libro. Napoleón era más alto que el hombre promedio de su época.
Ah, sí.
Que el francés promedio, sí. Una cosa
¿cuánto
curiosa
sería eso? ¿1.73? Una cosa
no, bastante no, menos.
1.68, 1.65, algo así.
Algo así, del orden de 1.65.
Igual era más alto que tú, por
no,
poquita.
No, creo sí, que 1.64, si no me equivoco.
O sea, yo era 1.64. Alto en la Revolución Francesa.
Es que hemos crecido, sí.
No, pero yo alto en la Revolución Francesa.
Sí.
No,
creí, una maravilla. Basquetbolista en la Revolución
Francesa. Bueno, y Napoleón nació con dientes, por ejemplo. Una cosa bastante extraña. Como si toda su vida fuese a ser a un ritmo frenético, sí.
Perdona, un paréntesis muy cortito. Yo estuve en un lugar en Etiopía, en el Rift Valley, de una tribu que era terrible, porque cuando nacían las guaguas con dientes, que pasa de vez en cuando, significaba que era el diablo y tenían que matarlo. Entonces yo me tocó entrevistar a un par de mamás que se arrancaron, porque en el fondo no es tu culpa. Entonces la tradición decía, si nace con dientes, es el diablo y hay que eliminarlo, porque así es lo que dice.
¿Pero nacer con dientes tiene alguna implicancia
en
otro aspecto? Es solo
que venís muy adelantado. No, pero no terminó la historia.
No, y un par de cosas más. Bueno, de acuerdo a la tradición, lo que es un dato es que la bandera italiana fue diseñada por los franceses durante la ocupación francesa de la guerra napoleónica. Y se le adjudica precisamente a Napoleón el haber creado la bandera italiana. Que es un poco parecido a si, no sé cómo decirlo, pero es como si Bolivia, Arturo Prat hubiese diseñado su bandera, una cosa así como un poco.
Pero ese tiempo no estaba unificado Italia.
No estaba unificado, no. Pero oye, esa es la bandera que existe hoy, la que.
Sí,
pero
todavía, la blanca.
Sí. Sí.
Blanca, verde,
roja.
Vermella.
Claro, y el último semi-curioso de Napoleón es que. Su famoso caballo, el Marengo, que la gente habla del caballo blanco y el caballo blanco, y la verdad es que el caballo era gris, pero las pinturas se muestran blancas porque eso realzaba la figura de Napoleón y todo eso, pero el caballo nunca fue blanco.
¿Y O'Higgins era rubio porque si él se pintaba?
Desconozco, no lo sé.
Colorín era, ¿no?
Hay descendientes hoy día vivos que sí me dan la razón colorín. De que bueno, eran colorines.
Tenía antepasado irlandés, o sea, su sí, padre era irlandés.
Sí, yo conozco algunos que están escuchando quizás el programa que son los que yo conozco que son de la descendencia y son colorines. Claro. Se parecen a los O'Higgins.
De hecho, la localidad de Vallenar es una distorsión de una localidad irlandesa.
¿De Martín Lutero y esa zona? No.
Sí, Martín Lutero, un personaje que también entrega muchísimo porque es muy curioso el giro que da él en su vida. O sea, él, bueno, era monje agustino, muy devoto, una persona profundamente religiosa. Y entonces, No es llamativo que él se haya molestado con toda la industria de indulgencias que se había generado. O sea, él era una persona que creía tan profundamente en su Dios que le chocaba lo que estaba ocurriendo, y con justa razón. O sea, por ejemplo, hay una... lo que finalmente la indulgencia se volvió un sistema comercial eficaz.
Un pago por
el perdón.
Claro.
Por el
perdón. Era para evitar las penitencias. Y entonces empezaron, bueno, las indulgencias por cientos de años, después por miles de años. Entonces, por ejemplo, hay una torre famosa en Europa que se le llama la Torre de la Manteca en Alemania, porque se construyó
por la indulgencia,
vendiendo indulgencias que perdonaban de antemano comer manteca en la Cuaresma.
No te puedo creer.
Claro. Entonces uno se paseaba por Europa y estaba lleno de reliquias. Entonces te decían, bueno, esta es leche de los senos de María. La única parte del cuerpo de Jesús que se supone que quedó en la tierra es el prepucio, porque lo circuncidaron. Entonces habían tres iglesias distintas que decían tener el prepucio de Cristo. Y bueno, y al final ya se estaban vendiendo indulgencias para miles de años. Entonces Lutero se queja frente a todo este sistema, bueno, pega sus famosas tesis, qué sé yo, y se transformó entonces en el paladín de la Reforma, y ahí cambió completamente. Entonces, bueno, se casó, en un momento le propone un rey, ante cierta duda le dice, bueno, entregue una robusta y sólida mentira. El que era el monje agustino tan devoto, ahora estaba ya mucho más estratégico, y en un momento, y esta es la historia quizás más graciosa, ayuda a huir a unas monjas de un monasterio cisterciense ocultas en unos barriles de arenque. Entonces, así como en las películas, entró el carretón con los barriles con arenque y las monjas sacaron, y una vez que estaban vacíos, ya métanse todas adentro, y Martín Lutero orquestó todo este escape.
¡Mish!
Sí.
¿Y de dónde te sacas tu fuente? Son varios libros, pero son... libro de la hispana, te has tenido que...
Son datos que tú revisas, son oficiales.
Vamos a preguntarle eso. Y algunas cosas más, a ver dónde se puede conseguir el libro y todo, a la vuelta de esta pausa.
Ahora sí.
Llegó el verano y tu tarjeta lo sabe. Disfruta de lunes a viernes entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. Las tardes Santander y Banefe. Obtén un 30% de descuento usando tu tarjeta de crédito Santander o Banefe en restaurantes, heladerías y cafeterías adheridas. Conoce los locales adheridos en santander.cl. Santander, un banco de tus ideas.
Ahora Portillo también es Hyundai. Y puedes encontrar el modelo que andas buscando en Bilbao 2669, esquina Hernando de Aguirre. El sábado también abren, así que aprovechen y vayan en familia al equipo su nuevo Hyundai. Lo va a estar esperando Rodrigo Quesada y su equipo. Acuérdense, Portillo Hyundai Bilbao con Hernando de Aguirre. Confianza total.
Estamos con Joaquín Barañao. Deberíamos seleccionar las preguntas históricas o el momento histórico que nunca supimos qué es lo que pasó en verdad. Hay una figura que es muy llamativa en la historia que se llama Voltaire. Te abro los ojos, te iluminaste.
Sí,
¿qué pasó?
Mira, Voltaire tiene varias historias. El tipo, él mismo era historiador, entonces contaba historias del pasado. Y una es muy sabrosa, es acerca de Odoacro, que es uno de los señores de la guerra que prevalecieron en Europa después de la caída del Imperio Romano. Entonces, ahí es cuando cuenta que él decapitó a uno de sus ministros porque se convirtió a su propia religión, a la religión arriana. Entonces, le pregunto, ¿pero y por qué hace eso? No, porque dice, si el tipo no puede ser fiel ni siquiera a su Dios, ¿qué va a ser fiel conmigo? Voltaire decía también que él no podía vivir sin nicotina. Decía, no, yo aquí...
era empeño, sí.
Sí, sí, súper empeño.
Los tenés que ir anotando, pero tú, porque en el fondo tú vas a un carrete y te dice...
Te va a ir la fiesta.
Tú el de las anécdotas, eso es, las curiosidades.
Hay ya, un vacío en la fiesta, no, que venga Joaquín.
Te quiero contar algo, y resulta que yo me enteré que, no sé, y a ti te parece entretenido lo que te están contando, que María Antonieta resulta que...
No, pero las fiestas, ¿dónde acá? No sé, Daniel.
Bueno, no importa, en una cosa social. Él es un hipotético.
En un té
de...
Con la Mary Rose.
¿Tú los vayas anotando o tenías una memoria privilegiada así como para ir a concurso de tele? Porque...
Ahí lo que hago en esos casos es... Anoto para buscarlo después. Para no dar la lata en ese momento. Normalmente la verificación no es tan corta. Y la verdad es que hay mucha paja mezclada con el trigo. O sea, hay mucha historia falsa que está rodeando. Y la verdad que uno googlea ciertas frases y aparecen en 350.000 páginas.
Pero igual le tienes una persona de memoria privilegiada.
Yo creo que más que memoria privilegiada, tengo memoria selectiva. Y para esto específicamente, tengo buena memoria, efectivamente.
Perdón,
pero para las caras, por
volviendo
ejemplo,
o retomando...
Voltaire, por ejemplo, Voltaire. Tenía otra historia. Que bueno, él, una de sus amantes era una actriz.
Las actrices.
Siempre se me ven con los genios. Tan arribistas, con el cerebro, ¿no?
Entonces,
me gusta el cerebro.
Él, como bueno, como ustedes saben, Voltaire era un gran defensor, era un gran liberal, ¿cierto? Aquí que no hubiese ningún tipo de dogmatismo monárquico, religioso, lo que sea. Eso era lo que realmente producía urticaria. Y él había visto cómo cuando había estado en Londres, cuando a Newton lo entierran en la abadía de Westminster, con máximos honores, y era un científico. Y su amante, la actriz en Francia, en cambio, solamente por ser actriz, la condenan a muerte. Y terminó en el Sena tapada con cal, literalmente.
Toda la razón.
Entonces, ahí, claro, el dato curioso no es exactamente de Voltaire, pero es de los bárbaros que podían ser las costumbres en el siglo XVIII.
Oye, del turco Omán, me acordé. Que la, según lo que yo he leído, que es la invasión de los turcos otomanos y la toma de Constantinopla en 1453, yo entendía que era el turco Omán. ¿Tiene otro o es otra persona?
Era un mocoso de 21 años que se llamaba Mehmet II. Él era el sultán en el momento en que cae Constantinopla en 1453. Sí.
¿Y es verdad que entraron por una puerta de servicio al...?
La Kerkoporta.
¿Sí?
Mira, esto está rodeado de... Es verdad.
Y también que se hizo como una minga y pasaron todas las naves para cruzar con unos troncos, para pasar por un terreno que no era agua, para cruzar de un lugar a otro que estaban en un...
¿Su Fitzcarraldo?
Bueno, no, fue una cosa así.
Mira, yo esa historia no la he escuchado con la toma de Constantinopla, pero sí ocurrió en las guerras médicas entre los griegos y los persas. Perfecto. Y efectivamente lo que ocurrió fue que vino un ventarrón y se llevó todas las naves, y Jerjes, completamente enfurecido, mandó a latigar al mar. Mira, lo de la Kerkoporta es cierto, pero está precedido por una historia que es, yo creo que, de las historias más impresionantes realmente que hay en la historia universal. Y es que, bueno, el Imperio de Oriente, que era la sede del cristianismo de Oriente,
Bizancio.
Bizancio, exactamente, había venido achicándose, perdiendo poder gradualmente. Estamos hablando... O sea, esto venía arrastrándose desde la República, o sea, el Imperio exactamente romano era del siglo I antes de Cristo. La República incluso tenía 400 años antes. O sea, 1800 años de Imperio romano, entre República e Imperio, estaban llegando a su fin. Y para ellos lo entendían como el apocalipsis. O sea, para ellos estas huestes otomanas que cerraban el horizonte era el fin del mundo como ellos lo conocían. Porque los católicos eran, por supuesto, cristianos clase B. O sea, no era lo que ellos eran realmente los defensores de la fe de Cristo. Entonces... por supuesto, estamos hablando con lógica de ellos. Y entonces, cuando viene el ejército y comienza a catapultar las murallas de Bizancio, que habían sido penetradas una sola vez en la historia, por los cruzados, de hecho, ¿cuál fue la decisión de los clérigos, de cristianos ortodoxos en ese momento? Bueno, se reunieron a resolver los temas que estaban pendientes para la cristiandad. Y uno de esos temas era, ¿cuál es el sexo de los ángeles? O sea... Me quedé las catapultas golpeando,
estaban
a punto
seguro,
de morir.
Estaban seguros que iban a entrar, entonces.
Te van a romper la casa, te van a matar, te van a degollar y se juntan a resolver el sexo de los ángeles.
Entonces, un bonito tema.
Era importante para ellos.
Y ahí es cuando quedó abierta la Kerkoporta. Nadie sabe realmente si fue porque al tipo lo sobornaron o genuinamente se olvidó de cerrarla. Y ahí entraron y Constantinopla terminó por caer.
Claro, y vieron, parece que venían los turcos por atrás, que no eran muchos tampoco los que habían entrado por esa puerta, y se entregaron la ciudad. Pues dijeron, vienen, son millones, y no eran tantos los que venían por atrás.
Pero
son turcos.
Y de hecho, bueno, no los mataron a todos, y es la emigración de muchos de estos académicos y estudiosos de Bizancio a Occidente, muchos de ellos a Italia, que fue uno de los catalizadores del Renacimiento. O sea, estos tipos, si se hubiesen quedado allá, tal vez todo se hubiese dado un poco más lento en el norte de Italia.
Pero los otomanos igual, los turcos eran... a las mujeres y todo, era un botín, digamos.
Violaciones y asesinatos hubo a mansalva.
Para que no se crea, digamos, que no pasó nada.
Está lleno de historia, porque creo que a los cruzados después los traicionó el mismo pontífice, el papa, en algún minuto, porque tenían una historia de traición interna también los cruzados cuando estaban en...
Ese examen final para el doctorado.
Diego...
Es posible que te refieras a la Cuarta Cruzada, que es cuando van los venecianos y van a Jerusalén, pero al final el emperador de Bizancio dice, oye, pero ayúdenme a recuperar el trono, que hay un impostor... Y ahí es cuando fue la primera vez en la historia que son que se atraviesan o sea, que son violadas las barreras de Bizancio, de Constantinopla, y ahí es cuando los cruzados se portaron pésimo, destruyeron un montón de cosas y sentaron a una prostituta en Hagia Sophia y ella se puso a gritar canciones obscenas, todo esto para los católicos humillando a los ortodoxos.
Muy
una cosa freak que vi yo en Viena fue el palacio de María Teresa, creo que se llama, y que le hizo el mismo palacio al frente al marido. Son gemelos. ¿Sí? Y eso es una cosa que no cabe en la cabeza, porque no estamos hablando de una DFL2, estamos hablando de un
castillo.
La moneda es chiquitita.
Bueno,
dos monedas, y la moneda fácil de copiar. Este era re difícil.
Y bueno, y dos siglos antes, Viena estuvo muy cerca de caer a manos de los otomanos.
Ah, sí.
Y también de Genghis Khan. Y que no cayó a manos de Genghis Khan en el siglo XIII por una coincidencia, digamos, por una fortuna impresionante. O sea, los cristianos estaban entregados, decían, bueno, nosotros no podemos hacer nada contra la superioridad militar de Genghis Khan. Y estaban ahí, iban a atacar Viena, y lo que ocurrió fue que se murió el sucesor. Se murió el Gran Khan, entonces todos tuvieron que devolverse a Mongolia a decidir quién sucedía.
¿Por qué esta reina,
María Teresa?
Sí, le hace el castillo al frente igual porque no quería dormir con él. ¿Cuál era el problema?
No conozco esa historia en particular, pero
es sí, freak.
Sí, es definitivamente freak. Pero yo creo que.
¿Pero viene donde está Sisi?
Sí, sí, ese castillo.
¿Ese castillo?
El de los Habsburgo de Viena. Pero yo creo que es ostentación de poder. Hay una historia parecida con el Taj Mahal. Que, me imagino, saben, el Taj Mahal era un mausoleo para la señora del gobernante del siglo XVII. Y entonces se gastó un montón de plata en hacer esta maravilla, que es realmente una maravilla, completamente simétrico. Uno entra y hay todo simétrico, salvo un detalle que les voy a contar. Entonces, esta era la dinastía de Mugol, y ellos se mataban unos con otros como si nada, y su hijo hizo un golpe de estado, que era bastante normal, tomó el poder de su padre y lo encierra preso.
¿Al papá?
Al papá, al viudo que había mandado a construir el Taj Mahal. Por suerte, al menos desde su celda podía ver el mausoleo de su querida amada. Le encargó a sus hijos que cuando él muriera hicieran otro Taj Mahal igual, al frente. Exactamente simétrico con su cuerpo. El tipo se muere, los hijos por supuesto que dicen, no nos vamos a gastar de nuevo toda la plata en construir un Taj Mahal otro. Entonces lo que hacen es que lo pusieron, está la señora, el ataúd, digamos, y el dedo lo ponen como de lado. Entonces rompieron, no solo no respetaron sus deseos, la sino simetría. Que rompieron toda la simetría porque pusieron en el lugar más importante el cofre ahí al ladito.
Mira. Oye, Historia Universal Freak, entonces está por Amazon en este minuto.
Amazon, sí.
Oye, ¿hay algún personaje subvalorado en la historia que tú crees que merece mucho más?
Bueno, yo no te he respondido a lo de Dalí.
Él es valorado.
Dalí, hay...
No me lo manches.
Dalí es un gran personaje. Hay una historia muy divertida acerca de cuando él se prepara para juntarse con Gala. Ahora, esto está tomado de su autobiografía, entonces hay que tomarlo con una pizca de escepticismo.
Y
él era,
claro. Woody Allen también lo trató en la película Medianoche en París.
A Dalí
y Gala.
Pero, y Gala, sí.
Claro, entonces él cuando se va a juntar con Gala, él relata cómo se puso, bueno, excremento de aves, sangre, un geranio en la cabeza. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo fue posible que Gala, después de ese tipo de preparación, se quedara con él? Y más aún, al final de su vida, Dalí confesó en una entrevista, en muy mal inglés, pero confiesa en una entrevista que él era impotente también. Entonces uno dice, este señor, pero ¿cómo es posible que haya llegado tan lejos? Pero, por ejemplo, él era bueno para los negocios, y una de las cosas que hizo fue que le vendió a Yoko Ono. Yoko Ono quería un pelo su bigote. Y
todos queremos eso. Todos queríamos.
Bueno. Y él dice, sí, claro, cómo no. Y le da un pelo falso, pero aún así le cobra $10,000.
¿Un pelo?
Un pelo, sí. Y una cosa menos conocida, tal vez...
$10,000.
Sí. Y una cosa tal vez menos conocida es que...
Que lo pagó John.
No sé si conocen lo...
Sí, lo pagó John.
Es de la tarjeta de John, sí, seguramente.
Esa fue la tarjeta de
sí,
John.
Sí. Es bien probable, sí. No sé si conocen los chupa chups, estas especies de koyaks que son más populares en España, pero que se venden acá en Chile.
Bueno, sí, que son como dos colores, es como leche y otro.
El logo del chupa chups lo diseñó Salvador Dalí.
¿En serio?
Sí, ahí está todavía.
Cultura así. Pop, sí.
Oye, ¿y de Churchill tienes algo? Vio pocas veces a su padre, igual que Darwin y que Bernardo O'Higgins, que no lo vio nunca. pero Churchill entiendo que es bien contradictorio también,
sí,
¿no?
Churchill tiene varias historias curiosas. En algún momento la guerra estaba rugiendo y él estuvo en Marruecos y pintó acuarelas, pintó,
sí, pues también era pintor.
Claro, y se lo regala, bueno, se lo regaló, si no,
pero
me
equivoco, mucho mejor, ¿eh?
¿Que Hitler?
Sí, porque de hecho las deudas que tienen con el Estado inglés, los herederos la están pagando con las acuarelas que tenía Churchill.
¿Y le heredó las deudas?
Pero lo que pasa es que sea bueno o malo, valen, claro, lo que valen, eso. Igual.
Bueno, pero...
Bueno, y él, entonces, antes de ser primer ministro, fue a... estuvo en Estados Unidos, bueno, varias veces, pero de hecho estuvo el día del que cae la bolsa para la Gran Depresión.
Pero entiendo que se casó con una gringa, ¿no?
Fíjate que no sé si su señora es gringa.
Es norteamericana.
No, no lo sabía. Entonces, bueno, él estaba el día de la grande, el día que cae la bolsa en New York. Entonces, tío, cuando dice, bueno, voy a contar cuenta su experiencia. Cayó de arriba a mí un piso, cayó un tipo gritando y se tapó en el suelo. Ese es su relato del día de la Gran Depresión. Y bueno, él en uno de estos viajes a Estados Unidos, que estaba era la época de la prohibición, entonces no se podía comprar alcohol, lo que a él le parecía la mayor tontería. Efectivamente, a mí me parece también. Y intentar prohibir el alcohol por ley era una cosa absurda. Bueno, de hecho se vendían unos paquetes que decían...
No puedes poner tu doctrina acá, por favor. No sale la historia.
Que decían...
no escucha la alcaldesa de Providencia.
Bueno, estamos hablando de prohibir alcohol a baja tabla. Bueno, se vendían unos paquetes que decían, no mezcle esta levadura con esta cebada y espere 8 días porque podría generar un licor prohibido. Bueno, la cosa es que Churchill, que era muy bueno para el copete, va a Estados Unidos y dice, yo no puedo vivir sin mi coñac después del marzo, entonces, y otras cosas. Entonces, se consigue una receta médica, que era una de las alternativas que ofrecía la legislación de esa época, y se consigue que un médico le diga, bueno, este señor tiene que tomar todos los días 200 cc de copete después del almuerzo, porque si no, va a andar mal. Y andaba por Estados Unidos con su receta, y él tenía hobbies muy extraños, entonces además de pintar, le gustaba construir muros. Una de las cosas que él hacía.
¡Mira! Ahí estaba.
Le gustaba construir muros,
al
igual que a Felipe le gustaba la pasta y muro, el olor, todas esas cosas, y era miembro del sindicato de albañiles.
¿Y tenía algún ayudante multitarea también él?
De algo, tío. No lo veo él agachado haciendo cosas.
Y era también miembro de una orden de druidas.
¿De druidas?
De druidas, sí.
Ah.
Sí. Y la última historia de Churchill, que no es exactamente de él, pero que está relacionada con él, es cuando, bueno, estalla la Primera Guerra Mundial y Shackleton había zarpado hace poco rumbo a la Antártida. Este Shackleton, famoso explorador, que finalmente fue rescatado por un chileno, qué sé yo. Y entonces Shackleton inmediatamente pone la tripulación a disposición de su majestad y le dice, bueno, aquí estoy yo. Y Churchill le responde, porque en su cargo... En la armada le dice, no, pero no se preocupe, esto va a ser una guerra cortita, ¿eh? Usted siga a la Antártida, haga gloria al Imperio Británico y a la vuelta conversamos, y esto va a ser un trámite. Bueno, Shackleton estuvo 16 meses incomunicado en la Antártida.
Y... ¡Aló, Houston! ¡Aló!
Sí, pero más escupete que Churchill en su con la receta médica luciéndose.
Y, claro, efectivamente. Entonces, cuando él vuelve a tener contacto, que es con una estación ballenera noruega, ahí... Lo primero que ella pregunta, después de la historia de supervivencia más increíble que ustedes se puedan imaginar, su tripulación pasó casi 2 inviernos completos en la Antártida, lo primero que hace es preguntarle a los balleneros noruegos, bueno, ¿y quién ganó la guerra? Y le dice, no, si la guerra todavía está rugiendo en los cielos europeos. Pero dice, ¿pero cómo puede ser si ha pasado todo este tiempo? Y va a faltar todavía varios años más hasta que terminara la guerra.
No, lo curioso no es pasar los inviernos en la Antártida, es pasar los veranos. Porque es lo mismo.
Claro.
Es re complicado. Oye, finalmente este libro entonces se vende. Si tú lo vendes digitalmente, en el fondo tú no tienes que hacerlo impreso.
No está impreso todavía.
¿Va a aparecer impreso en algún momento?
Va a aparecer impreso, sí. A otro precio, porque la verdad que no se puede vender un libro a 6 lucas, pero va a aparecer impreso durante este año.
¿Y dónde va a salir impreso este año?
¿Estás en conversaciones con editoriales?
Sí, estoy conversando con varias.
Y la idea tuya es hacer cuánto...
Viene un segundo tomo.
Bueno, la recepción hasta ahora en Amazon ha sido súper buena. O sea, la gente lo pasa bien, la gente le gusta.
¿Solo se puede comprar por Amazon?
Sí, por ahora sí. Ya. Entonces yo creo que vamos a hacer cierto número respetable.
¿Y tú podrías hacerte una pyme aparte, así como para entretener a las casas? Así como, aló, Paco, ven a contarte una...
Contador de historias.
Sí, po, pero cobrando bien.
¿Sabes para qué lo sirve? Para coach. Y yo creo por qué, porque... tú puedes encontrar patrones comunes de conducta en hechos históricos que son de común conocimiento y que sí se pueden homologar en las empresas, que pueden ocurrir, que se repiten, porque la conducta humana siempre se repite, sobre todo en el liderazgo. Entonces tú cuando ves que en ciertos momentos de la historia se dan por ganadores, por ejemplo, los franceses contra los ingleses, y por una tontera pierden o por un por una sobreestimación de su poder. Lo mismo le pasó a Hitler, lo mismo pasó... Entonces, esas cosas que son más de común conocimiento.
Felipe, te está metiendo en un negocio, no te va a cagar, así que no vayas porque él va a cobrar un montón
de plata. Hay un problema en la empresa, sí, aparece Joaquín Barañao.
Va a aparecer él y va a decir, acá traigo a alguien.
Nosotros humanos no lo pensaban así.
Es el valor de la historia.
Pero él construye la oficina.
Sí, sí, él construye todo y te va a llevar a ti el por una módica suma. No, es interesante, ¿verdad?
De Darwin también hay cosas entretenidas.
Darwin ofrece también muchísimo a la historia.
Estuvo 2 años y medio, entiendo, acá en este...
En Chile.
En Chile, de los 5 años del viaje.
No sé si tanto, pero estuvo un buen tiempo en Chile. Le tocó un terremoto.
Sí, le tocó un terremoto.
Sí.
¿Cuál es el personaje que te pide la gente? El que siempre te está diciendo, ya, Joaquín, háblate algo de este.
Conversa de este.
Yo diría que...
Hitler, yo creo.
Einstein también levanta...
Cuéntanos algo de
mucha historia. De Einstein se puede escribir mucho en parte porque los descubrimientos que él hizo son muy llamativos, son muy contraintuitivos, y su vida también tiene bastantes cosas interesantes.
La demostración de la teoría creo que fue jodida, porque no la podía hacer por los eclipses, estos que andaba persiguiendo y tomaban preso en Crimea, creo. Crimea tomaron preso a la expedición en plena guerra.
Ese es Arthur Eddington. Claro, un poco antes es lo que él, cuando esto, tal vez hay que tener cierta sensibilidad científica para apreciarlo, pero su primer paper de 1905, que hizo su año maravilloso, su Annus Mirabilis. Uno de esos tres es la relatividad especial, y en él es un paper donde no hay ninguna fuente, ninguna referencia, y no cita ningún autor. Todo proviene de su cabeza. Trabajaba como...
Sí, hay que hacer. Sí, sí,
no, impresionante. El tipo trabajaba en la oficina de patentes en Berna como investigador de tercera categoría. La habían rechazado hace muy poco subir a segunda categoría. Y bueno, había sido... Einstein venía de una época que era apátrida. El tipo tuvo varios años sin nacionalidad y al final tuvo 6 nacionalidades a lo largo de su vida, contando la patria. Y entonces, bueno, él genera este paper que en su momento no causó demasiado revuelo. De hecho, él se ganó el Nobel no por eso, sino lo ganó por el efecto fotoeléctrico, que es lo que explica que tengamos paneles solares hoy día. Los paneles solares existen porque es por un efecto que Einstein descubrió. Y bueno, y antes incluso había escrito un paper acerca de la física de los fluidos en las pajitas para beber. Entonces, bueno, se empieza a entender un poco más esto de la relatividad. Y una de las maneras de demostrarlo instrumentalmente era en un eclipse. ¿Por qué? Porque él decía, y esto puede ser un poco difícil de entender, pero que la masa es capaz de curvar la luz. Entonces, ¿qué pasa? Que en un eclipse uno dice, ya, esta estrella debería estar en esta posición, pero como está el eclipse y está la masa del Sol, entonces la luz no va a estar exactamente en ese lugar, sino que va a llegar un poco corrida. Nosotros la vamos a ver, en realidad, en una posición que no es la que en realidad está, sino que está curvada. Y entonces ahí fue cuando Eddington viaja a... entiendo que fue a África, si no me equivoco, a medir instrumentalmente, y por eso que tenía que ser allá, ir a lejos, y fue complicado, y finalmente llegan las noticias, y efectivamente la estrella estaba donde se había predicho matemáticamente que iba a estar, que tenía que estar.
Pero las fotos no salieron bien, creo, ¿no? No, la de África bien, pero ¿en Crimea lo tomaron preso a la expedición?
Mira, no conozco esa historia, fíjate.
Y él estaba casado como con la prima, ¿no?
Se casó con su prima, sí, igual que Darwin.
Por segunda
nupcia. Qué valioso.
Primero se casó con una señora X.
Sí, pero la prima es mucho mejor porque la prima era sumisa.
Que eso es verdad, siempre valorado.
Es verdad.
Así es todo lo que le decía. Darwin también se casó con una prima.
También.
Con un mono, la verdad.
Con una prima. Y
una prima.
Un mono es feo.
Y en el caso de Darwin es más gracioso porque Darwin dedicó su vida a una teoría acerca de cómo los genes se propagan mejor. Entonces, que haya incluido la endogamia no deja de ser irónico.
Sí, claro.
Sí. Y después, bueno, todavía muy poca gente entendía la relatividad.
¿Y Wallace, el tema con...?
Bueno, Wallace, o sea, la razón... La historia completa de Darwin es muy curiosa porque él hizo este famoso viaje con el Beagle. Él quería ser párroco porque...
No, lo obligaron a meterse al seminario él.
O sea, su padre lo...
Porque ejerció, lo encontraba medio Brutus.
Ejerció mucha presión para que en esa época era bastante bien pagado ser párroco anglicano. Y
bien visto también.
Muy bien visto, en una posición prestigiosa. Entonces,
para alguien que se consideraba medio mediocre intelectualmente.
¿Él? ¿Darwin?
No, el padre. Que su hijo no iba a ser nunca el naturalista que era él, ni su abuelo.
Claro, entonces dice, bueno, perfecto. Papá, yo también voy a ser párroco anglicano, pero antes déjame mandarme este gustito y deja hacer este viaje que va a hacer el señor Fitzroy. Y el papá no quería, y el tío de Darwin convence a su hermano, o sea, al papá de Darwin, de que finalmente acceda y lo meta al viaje y lo financie. El papá de Darwin tenía una buena posición y podía hacerlo. Fitzroy ve a este tipo y...
Lo de la nariz, dice.
Exactamente, y él dice... Él creía en la eugenesia, esto de que la geometría, la anatomía, podía en parte hablar del carácter de las personas. Entonces ve la nariz y dice, no, este
desconfianza
señor...
Total.
¿Por qué tenía la nariz?
Denotaba poco carácter la nariz, a juicio del eugenésico.
Chica. La nariz chica.
Las narices chicas no son buenas.
Pero finalmente lo que quería Fitzroy era un caballero de buena conversación, en un viaje muy largo, con quien pudiese copuchar tranquilamente en su camarote, como te digo, un caballero. Entonces Darwin cumplía esas condiciones y finalmente estaba un poco apurado, qué sé yo, y accedió. Bueno, viene este viaje.
Lo mandan de geomensor, una cosa así, ¿no?
Era el naturalista del... Pero tenía un montón de funciones.
Tenía que hacer los mapas de la costa, porque después venían...
Sabía que tenía que hacer también los mapas, pero es muy posible porque tenía que hacer un montón de cosas. Así que perfectamente posible, yo no lo sabía. Y bueno, viene este viaje muy largo, está en Chile. Bueno, si alguien va a subir la campana ahí cerca de Olmué, hay una placa donde Darwin dice, yo nunca pasé un momento más maravilloso que acá arriba en la campana.
En Hawái también está una placa parecida. Cuando tenga un hijo le pondré Chile.
Bueno, el cerro más alto del Reino Unido tiene 1300 metros, o sea, y aquí de la campana se ve la Aconcagua. Bueno, es bastante bonito. Bueno, y entonces, y él recolecta todos estos fósiles, está famosamente en Galápagos, qué sé yo, y vuelve, empieza, escribe su... Todo esto a propósito de Wallace. Escribe...
25 años se demoró.
Un primer borrador. Es que el primer borrador lo hizo relativamente rápido, ¿ya? Pero ahí lo dejó hibernar. Y después se dedicó al fascinante estudio de las lombrices de tierra. Y estudió los gusanos, y qué sé yo, y pasaron décadas hasta que le llega... un borrador, bueno, siempre haciéndole pequeños perfeccionamientos a su borrador del origen de la especie. Wallace, a su turno, había estado en el Amazonas varios años, le habían robado, había perdido toda su colección de especímenes, de fósiles. Después fue a Indonesia, a Australia, y ahí recolectó otros miles con mucha paciencia y escribe algo muy parecido a la teoría, al origen de las especies. Y uno de sus correctores, una de las personas que lo recibe, era Darwin. Mira. Lo ve. Y hay una frase famosa que dice algo así como, si alguien me hubiese estado copiando, no hubiese podido hacer algo tan parecido. Sí. Entonces ahí se apura y dice, no, esta opción...
Pero se pusieron de acuerdo.
O sea, él quiso ganar el Quien Vive, Darwin.
¿Sí?
Sí, sí. Y dice, yo esta opción...
Sí, entre Joaquín Guarañao y Felipe Izquierdo.
Y después lo que dijo...
Entiendo que Wallace le dijo que le daba lo mismo que él lo publicara, pero eso... tampoco lo creo.
Eso de la boca para afuera. Darwin dijo eso y pues dijo, si nos pusimos de acuerdo.
Miedo. Darwin
había
nunca lo dijo de verdad.
Pero había mucho miedo por nunca. Publicar esa teoría, porque en ese tiempo podían ser condenados por los anglicanos.
Sí,
que no
claro.
Eran,
sí, claro. Sí.
Porque decían que veníamos del mono, de hecho, produjo ese problema.
Ahora, yo creo que las historias son compatibles. Yo creo que
acá conversando.
Yo creo que él dice, bueno, esta opción el que envíe
no
me lo va a ganar.
Nos vemos mañana.
Sigue
nomás, Joaquín.
Amazon,
que oscurezca, que sea todo.
No, pero Amazon.
Historia Universal Freak por by Amazon.
Sí, y bueno, sí. Y al final entonces le dice, y el editor le dice, ¿sabe que usted no escribe esto? Escribe de palomas, que todo el mundo está más interesado en palomas. Y ahí salió el origen de la
historia. ¡Bravo!
Joaquín. Muy bien, gracias por haber venido.
No, gracias a ustedes.